Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Cualquier persona que ha sido activo sexualmente puede contraer el virus del papiloma humano, pero usted está en mayor riesgo si ha tenido muchas parejas sexuales o si está con alguien que ha tenido muchas parejas. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el virus del papiloma humano. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y terminaremos en los siguientes dos programas. Para continuar con el tema, vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos a la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Salud.
Doctora, hablando de los virus más comunes, ¿cuáles serían estos?
Mira, si quisiéramos englobar estadísticamente, tendríamos 5 virus importantes. El 6 y 11 produce verrugas genitales, que es lo que les preocupa a los chicos y a las chicas. 6 y 11. El 16, 18 y 45, que son los más frecuentes para producir carcinogénesis. El 16 y el 18 tienen el 70% como factor de riesgo para cáncer cervicouterino. Es por eso que la vacuna del virus del papiloma está enfocada contra el virus 6, 11 y 16, 18. La vacuna cuatrivalente, que actualmente está, ahora sí que esa es cuestión de hablar de ese tema, está para las niñas a partir de los 9 años en México, pero en nuestro sistema de vacunación, que podemos hablar más adelante y te diré por qué es así. Entonces, los virus más frecuentes son esos, 6-11, 16-18. El 6-11 no son carcinogénicos, solamente van a dar verrugas. Y el 16-18 están relacionados con todos los cánceres de las regiones que te comenté.
Doctora, ¿y el virus nace o se crea? Se dice que el hombre contagia a la mujer, ¿es cierto?
Mira, generalmente los virus pueden estar generalmente en el varón como portador sano o enfermo, ¿sí? Pero también tenemos chicas infectadas, es una cadenita. ¿Dónde empieza? El virus está en la naturaleza, ¿sí? Es fácil adquirirlo, no es difícil, pero esto es una cadena en la cuestión de la transmisión sexual. Si tenemos un varón infectado que tiene relaciones múltiples parejas, se establece una serie de infecciones que dependerán de la inmunidad. Entonces, creo yo que la detección en el varón también sería importante. Hay un estudio en el varón que se llama androscopía para determinar si un varón es portador sano o enfermo. Un varón puede ser portador sano asintomático. Muchos dicen, pero es que yo no tengo nada. No, pues no esperes a que se te vea, a lo mejor. Con el microscopio se hace una androscopía y se determinan cierto tipo de lesiones muy específicas que son del virus. Lo que pasa es que existe una diferencia hormonal en ambos tejidos de hombre y mujer. En el varón la piel es gruesa. No existe la influencia hormonal del recambio celular como en el ciclo menstrual en la mujer. En la mujer es más fácil que se desarrolle el virus porque es un paraíso, porque se recambian las células en forma mensual y es un medio húmedo. No así en el varón, que la piel es más gruesa y solamente este virus tiene generalmente la capacidad nada más de estar ahí. Y no son tan frecuentes los enfermos, son más frecuentes los portadores sanos. De ahí es donde viene el mito de que un varón es el que lo trae. Entonces, es piel expuesta para empezar, comparada con el cérvix que está oculta, y para que se desarrolle en el cérvix se requiere las relaciones sexuales. En cambio, en el varón no, es piel expuesta, puede adquirirlo de cualquier forma.
Doctora, ¿la sintomatología es igual para un hombre como para una mujer?
Es muy diferente porque, mira, por ejemplo, un varón que es portador sano no puede sentir nada. Ni siquiera se sabe que lo tiene. Si le haces una androscopía, lo verás. O si le haces un estudio para la búsqueda viral, a lo mejor no tiene, no va a tener ninguna lesión ni pista por el microscopio. Es una cosa interesante porque es posible que tenga el virus, así como tienen los virus de la piel. Yo siempre les pongo el ejemplo de que todo nuestro cuerpo está cubierto de bacterias. Y si nos hiciéramos un cultivo, saldría positivo. Pero tiene un equilibrio con nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestras bacterias están ahí. Eso mismo sucede con los virus. Los virus pueden estar en la piel, no le va a producir ningún problema. Es un portador sano. Y solamente lo podríamos determinar a través de estudios de inmunológicos, como es la prueba de captura de híbridos o una prueba de ELISA, que es positivo. Pero sería un portador sano, no le va a pasar nada, puede vivir así toda su vida. A quien le va a pasar será su pareja, si su inmunidad lo permite. Y en la mujer sucede lo mismo, hay mujeres portadoras sanas, ¿sí? Y hay mujeres enfermas. ¿Y cómo se va a hacer la diferencia? Cuando se le toma una captura de híbridos que se toman en los centros de salud y sale positiva, pero no tiene lesión, esa es una mujer portadora sana. Si tiene lesión, ya es una enferma. Igual en el varón, si tiene lesión, es un enfermo. Y si tiene lesiones microscópicas, solamente visibles al microscopio, es un portador sano. Pero también podemos dividirlos en portador molecular, un portador sano con lesiones mínimas o un enfermo. Un enfermo ya tiene verrugas, que puede estar en el ano, en el escroto, en el testículo, en el pene, en el glande, en el orificio uretral, puede tener lesiones. Ese sería un enfermo. Y en una mujer también. Una mujer puede ser una portadora molecular, una portadora sana, que quizá veamos una lesión a la colposcopía y allí se detecte porque ya está empezando a haber cambios en el cérvix o tener unas lesiones más avanzadas, y estas las vamos a dividir en lesiones mínimas, NIC1, NIC2, NIC3, moderadas o severas, o displasia 1, displasia 2, displasia 3, es lo mismo, NIC1, NIC2, NIC3, displasia 1, displasia 2, displasia 3, es lo mismo, son misma definición, diferentes autores. Entonces, es importante ubicar que el virus del papiloma tiene diferentes espectros de presentación. Puede ser una lesión mínima, es una etapa de infección. Curable al 100%, no lo vas a traer toda la vida. ¿Sí? Una displasia moderada, también es curable. Una displasia severa, también es curable. Una paciente que ya desarrolló un cáncer invasor, y el cáncer lo vamos a dividir en etapa 1, 2, 3 y 4, la etapa 1 sobre todo. Tan solo imagínate, la etapa 1 la dividimos en etapa 1A y 1B. La etapa 1A se cura en el 99%. Entonces, si comparamos el cáncer invasor de etapa 1A, que es todavía microscópica y se cura el 90%, imagínate en etapa de infección, que ni siquiera ha hecho todo este proceso. Entonces, esto ha hecho una confusión así mítica de que siempre vas a traer el virus del papiloma, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es una lucha de tus defensas contra el virus. Cuando tus defensas recuperan la vitalidad, recupera su función en forma correcta, anulan los virus y no hay lesión. Los pacientes tienen después papanicolaos negativos, incluso una captura de híbridos negativa. Ese paciente está curada. Entonces es un gran mito de que lo vas a tener y eres portador. No, pues es que ya traes virus de papiloma, siempre lo vas a traer. Y la paciente casi se quiere morir porque ¿cómo ya va a tener el virus de papiloma toda la vida? Y eso es una falsedad total.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del virus del papiloma humano a cargo de la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
¿Por qué es importante vacunarse contra el VPH? El virus del papiloma humano, VPH, constituye en México una de las causas principales del desarrollo de cáncer cervicouterino entre la población femenina, ya que es el antecedente de 70% de los casos diagnosticados, de ahí la importancia de prevenir oportunamente el contagio de dicho agente infeccioso. El VPH, o papiloma virus, es una infección de transmisión sexual, de la que existen 150 tipos, que no siempre provoca problemas de salud visibles, pero que en los casos más graves es responsable de la aparición de verrugas en genitales, boca y garganta, y de ciertos tipos de cáncer en hombres y mujeres. La mayoría de las infecciones por VPH en hombres son asintomáticas e incluso desaparecen por sí mismas, por lo que suele restárseles importancia. Sin embargo, este virus puede manifestar síntomas meses o años después del contagio, y en casos graves, causar cáncer de pene, ano y en la región orofaríngea. En México existe una vacuna contra el VPH y se aplica a las mujeres de entre 9 y 13 años de edad. En algunos países se recomienda inmunizar también a los varones de entre 11 y 12 años de edad, pero en México aún no está disponible. La vacuna que se aplica a las niñas en México no es para todos los tipos del VPH, está dirigida para aquellos virus que ocasionan el cáncer cervicouterino, que es un verdadero problema de salud pública al ser la segunda causa de muerte por cáncer en México, comenta el médico Manuel Antonio Cisneros Salazar, coordinador de programas de la División de Detección y Prevención de Enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La inmunización no se aplica a mujeres adultas, debido a que si ya comenzó su vida sexual, pudo haber estado expuesta al virus. Para quien ya es sexualmente activo, el efecto de la vacuna es casi nulo, refiere el especialista. Debido a la alta prevalencia de cáncer cervicouterino en el país, las autoridades mexicanas decidieron comenzar una primera etapa de control de la infección con la protección de las mujeres menores de edad, agrega Cisneros. Elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Debido a que es muy común, la mayoría de las personas se contagian con el virus del papiloma humano poco después de ser sexualmente activos por primera vez. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos escuchando una parte más de la entrevista sobre el virus del papiloma humano con la doctora Guillermina Navarro Aguayo, así que no se lo pierda.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos con el tema virus del papiloma humano, que desde la emisión pasada iniciamos con la ayuda de la entrevista realizada a la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Así que sin más que agregar, vamos a seguir escuchando esta charla.
Salud.
Doctora, ¿una mujer que es portadora sana puede afectar a su bebé?
Así es. Si el bebé tiene su buena inmunidad, no le va a pasar nada. Por ejemplo, hay casos, algunos casos que se llama papilomatosis laríngea, en los niños. Este caso de papilomatosis laríngea, el virus se adquirió durante el nacimiento y con el paso del tiempo se desarrollaron unas pequeñas papilitas en las cuerdas vocales, que son el equivalente a condilomas, algo así. Y es un niño que tiene infecciones respiratorias frecuentes. Ahora, son hallazgos. Generalmente no andamos haciendo laringoscopías a los niños, sino que son aquellos niños que se enferman de tos y gripas y gripas y gripas y no se curan, ya le dieron esto, le dieron lo otro, ya están, pasaron por todos los especialistas y un otorrino le dice, vamos a hacerle una laringoscopia. Y encuentran papilomatosis laríngea a los 2 años de edad. Pero no es el patrón común. Es la misma duda que me dicen las pacientes respecto al sexo oral. ¿Sí? Siempre dicen, ¿y no tendré virus en la garganta? Sabemos que el cáncer de faringio y el cáncer laríngeo se relaciona con el virus del papiloma, sobre todo en las fumadoras o en los fumadores. Entonces, el sexo oral pues, también debe ser responsable con condón. De mujer a hombre, de hombre a mujer es más difícil. No existe una forma de protección. Entonces, creo yo que esa es la sexualidad responsable. Pero si tu pareja está vacunada, tiene sus papanicolaos negativos, entonces esa es una cuestión de la sexualidad responsable.
Haciendo un paréntesis con lo que nos menciona, en relación a las vacunas, doctora, ¿es verdad que solo se le aplican a las mujeres?
Pues es porque el sistema de vacunación no fue creado nada más para las mujeres, también para los varones a partir de los 9 años de edad. En el sistema de vacunación de Canadá, Inglaterra, Australia, la vacunación es en ambos sexos. Esto tiene que ver con la política y la economía, no con la ciencia. La vacuna se puede aplicar en ambos sexos a partir de los 9 años de edad, y ahí te va, sin límite de edad. No importa si tienes 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, te puedes aplicar la vacuna del virus del papiloma. ¿Por qué las vacunas se ponen en los niños? Las vacunas se ponen en los niños porque tu sistema inmunológico está en crecimiento. Y hay algo que se llama senescencia inmunológica. O sea, tus defensas se van haciendo viejas, pero también responden. También trabajan, porque si no trabajaran, te enfermarías de todo. Entonces, la vacuna, en los países desarrollados donde el sistema de salud invierte en sus ciudadanos, vacuna a partir de los 9 años de edad, hombres y mujeres. Canadá empezó en el 2007 a vacunar mujeres de 9 a 26 años. En el 2010 empezó a vacunar varones de 9 a 26 años. En el 2012 empezaron a vacunar mujeres de los 9 años sin límite de edad. En el 2016 empezaron a vacunar hombres sin límite de edad desde los 9 años. Y en el 2018 se metió la vacuna nonavalente con los parámetros anteriores. En México solamente tenemos la vacuna cuatrivalente, o sea, cubre los 4 virus que te comenté, 6-11 y 16-18. La vacuna nonavalente cubre otros virus, sobre todo el 45 o de otras poblaciones más raras, porque vemos que México es un país muy cosmopolita, viene mucha gente de todos lados, y no nomás viene la gente, también traen los virus. Entonces, esta vacuna nonavalente cubre un mayor parámetro de virus, y con los parámetros anteriores, así está vacunando Canadá, está vacunando Inglaterra, y está vacunando Australia y algunos otros países de Europa. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, tendríamos que invertir más en salud preventiva. Esa es la razón. La razón es política económica, no es científica. De hecho, hubo un estudio en Canadá, cuando entró aquí la vacuna, en el 2007 entró la vacuna, y Canadá hizo un estudio de la aplicación solo 2 vacunas, en menores de 15 años. El estudio todavía no se cerraba, pero ya aquí nuestra política era nomás póngale 2 vacunas y en 5 años le ponen la otra, que es como está ahorita en el sistema de salud. Pero el estudio real es, la vacuna es la inicial, a los 2 meses y a los 6 meses después de la primera dosis. Ese es el estudio científico correcto. Pero aquí así se les ocurrió a los 5 años. Ahora, afortunadamente el estudio de Canadá salió que vacunándote menores de 15 años, para fortuna de nuestro congreso, con menores de 15 años, con 2 vacunas, crea la misma inmunidad y la tercera ya es un refuerzo. Entonces eso fue algo a favor de así como un chiripazo, ¿no? Pero yo les recomendaría que vacunen a sus niños y niñas de los 9 años de edad hasta donde se pueda. ¿Por qué? Estamos viendo mujeres de 74 años con virus de papiloma con condilomas. Mujeres diabéticas de 60 años, de 50 años con este virus de papiloma. Viudas dicen, no, pero es que pues mi marido se murió hace 30 años y tienen ahorita condilomas, ¿no? Tus defensas bajaron a lo largo del tiempo y eras una portadora sana. No sabías, pero cuando tus defensas bajaron, se te apareció el virus. Y las lesiones. He ahí la importancia de la revisión ginecológica anual como parte de la responsabilidad de la sexualidad responsable. O aunque no haya sexualidad, pero si la hubo, ¿hasta cuándo me tengo que hacer el Papa Nicolau, doctor? Hasta que se pueda. Ahora, existe parámetros por norma, ¿verdad? Sabemos que entre más edad, menos es la incidencia de virus de papiloma. Eso sí es cierto, porque la edad reproductiva es la mayor etapa de la vida donde se puede adquirir este tipo de infección. Y la norma estipula que ya después de los 65 años en adelante, con que te lo tomes cada 5 años, ¿no? En cierto punto pudieran tener razón, porque ella es menos frecuente, pero no quiere decir que no vaya a aparecer. Ahora, si tienen su vacuna, pues mejor, ¿no?
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada a la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Para finalizar con este programa referente al virus del papiloma humano, escucharemos una cápsula informativa sobre el tema.
Virus de papiloma humano, VPH. La incidencia del virus papiloma humano es una de las más elevadas entre hombres y mujeres de todo el mundo. Pese a ello, es sorprendente la cantidad de desinformación y desconocimiento que existe en torno a él. Los papilomas, virus humanos PBH, se transmiten por contacto sexual. Algunos de ellos son responsables de algunos tipos de cáncer y también otras afecciones como las verrugas genitales. Pero de los más de 150 tipos que existen, solo 13 de ellos son oncogénicos, asociados a la aparición de algún tipo de cáncer, y tan solo 2 tipos, 6 y 18, son los causantes de la mayoría de los cánceres de cuello de útero. Como decimos, el VPH no es algo precisamente fuera de lo común. El 80% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida, y lo que es más, lo habitual es entrar en contacto con él en la juventud, poco después de iniciar la actividad sexual. Este hecho, junto con la evidencia de 2 tipos concretos de papilomavirus, causan el 70% de los cánceres de cuello de útero, y otros como cánceres de ano, vulva, vagina y pene, provoca que se haya instalado cierta alarma social entre la población. La prevención eficaz mediante profilácticos ante este tipo de virus es complicada, porque el preservativo, tanto femenino como masculino, no cubre la totalidad de la piel. Además, si no utilizamos ningún medio de prevención, la única opción posible es el celibato, o bien, la esclavitud con la única pareja, por ambas partes y sin que ninguna haya estado en contacto con el virus. Una opción ciertamente difícil de compatibilizar con el estilo de vida de una persona que quiera experimentar libremente con su sexualidad y sus emociones. Por todo ello, la vacuna es la única vía de prevención eficaz. Muchos países han implementado ya la vacunación a chicas adolescentes y eventualmente también a chicos. Lo ideal es que se administre antes de la primera relación sexual. A medida que se va obteniendo información detallada sobre el virus, aumenta la población de sensación de alerta ante los posibles peligros de su contagio. La desinformación acerca de este tema induce a un error frecuente, el asociar el contagio del virus automáticamente con el padecimiento de un cáncer en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa sobre el tema virus del papiloma humano que se está llevando a cabo en 4 emisiones, así que para el día de mañana continuaremos con esta charla a cargo de la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.